Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Bienvenidos y bienvenidas a Autores de Historias, el programa radial del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Un espacio en el que los protagonistas no son ni los acontecimientos, ni los personajes, ni los procesos históricos. En primer plano están las personas, las y los autores de diversas narraciones que han ido configurando la memoria histórica del país.
Bienvenidos a Autores de Historias. El día de hoy continuaremos con nuestro ciclo de cine con la segunda parte de la entrevista a la cineasta Marta Rodríguez, autora de documentales como Campesinos, que describe y analiza por qué y en qué forma el campesino y el indio pasan a través de la práctica social de la sumisión a la organización, y de Planas, documental que trata el terror que se vivió en la región del Vichada, en los Llanos Orientales, donde se llevaban a cabo las conocidas guajibadas, masacres conocidas por cazar indios. Esta entrevista fue realizada por Juan David Arias y John Gómez. Escuchemos.
Marta, tengo entendido que en el 61 ya es cuando retorno otra vez a París. Pero digamos, ¿por qué ese retorno?
Niño, porque aquí no había escuelas de cine, aquí no había productores, aquí no había... A Rojas Pinilla había traído la televisión.
Sí.
Era lo que había. ¿Y dónde iba a estudiar cine? Entonces arranco para Francia, y en Francia encuentro el Museo del Hombre, que tiene un seminario cine para etnólogos, porque allá se estudia etnología. Y allá está el famoso maestro Jean Rouch.
Sí.
Y pues con él aprendí todo lo de documental.
Y digamos que esa mirada del documental es básicamente una enseñanza de él, o era como una expresión de una corriente un poco más amplia.
¿En qué sentido?
O sea, si digamos, él tenía como esa visión a causa de, no sé, de otros referentes, otros maestros, o únicamente él era como el único que tenía como esa manera de hacer ese
Jean Rouch.
Sí.
Jean Rouch era un hombre, ¿cómo le digo? Él tenía mucho contacto con la nueva ola, con muchas corrientes. Realmente era un gran maestro.
Sí.
Y un maestro muy visionario, porque muchos compañeros míos eran o brasileños o argentinos, que él andaba mucho con gente de África, que fue su territorio fue África. Entonces él nos decía a todos los alumnos: aquí les vamos a dar clases de sonido, clases de imagen, para que ustedes vayan a América Latina o África, o donde vayan, y puedan hacer un documental solos.
Okay.
Nos daba la formación básica.
Sí. ¿Y cuánto duraba el curso como tal?
Es que allá no había mucho formalismo con ese curso.
No.
Yo me quedaba el tiempo que a mí me interesara.
O sea, no era así
que
como...
Que uno iba a salir con un diploma, me gradué, tal. Como en una escuela, como allá había en ese momento la FENIS.
Sí.
Que era el IDE, que era la Escuela de Altos Estudios Cinematográficos. Eso era como 5 o 6 años. No, allá era un seminario.
Ah, era algo como...
Y tú te quedas el tiempo que vos querés quedarte.
Ah, ok. O sea, ¿y Marta hasta qué tiempo?
Me quedé como 3 años.
3 años. Y ahí retorna nuevamente.
Volví en el 65. Sí. Y ahí digo, voy a hacer la película.
El obrero, desalojado por la miseria y la violencia política, traslada su estatus de siervo bajo un amo del latifundio agrario al latifundio urbano. En manos de un señor terrateniente, respaldado por un régimen, los chircales escapan de todo control laboral o estadístico.
Vamos a abordar aquí desde que Marta llega a Colombia, trabajaba en la embajada francesa, como conoció a don Jorge Silva.
Don Jorge vivía allá en la Perseverancia, y ahí él iba mucho a un cineclub en la Alianza Francesa, donde daban clases de literatura y todo. Yo iba a tomar un curso de literatura, volví para practicar francés. Y Jorge había hecho un documental sobre su infancia, porque era muy pobre, se llamaba Los Días de Papel. Y me lo enseñó, y yo le conté mi proyecto. Y como no había nadie que le jalara al cine aquí en ese momento, entonces nos metimos en el proyecto de hacer Chircales.
Okay. Entonces, Marta llega a Colombia a principios de los 60. Su desempeño y manejo del francés hacen que trabaje en la embajada francesa, ¿cierto?
Sí, eso me dio el dinero para... porque pagan bien las embajadas, para comprar la película y financiar el documental, ¿no es cierto? Comprar una grabadora que no tenía. Las cámaras Bolles me las prestó la televisión de la 45, la que trajo Rojas Pinilla. Uh-huh. Eran cámaras que usaban para los noticieros. Poquito sufridas, pero sirvieron.
De las mismas que Marta había manejado
con las que aprendí, sí.
Entonces ahí se ve mucho la influencia futurista de Jean Rook en saber qué era lo que iba a pasar,
claro,
qué era lo que se iba a necesitar.
Lo que te digo, que era un visionario. Él vino a Brasil, creo, pero nunca vino a Colombia, ¿no?
Sí, justamente iba a preguntar eso, que si en algún momento vino a Colombia.
No, él no. Él vino a Brasil, entiendo que alcanzó a conocer Brasil. Sí.
Desempeñó su trabajo casi todo en África, me dice.
Él trabajó mucho África, mucho. Dejó una obra inmensa. ¿No la conocen?
Sí, todo lo de... Hay un teatro que se llama Jean Rook. Y también está todo lo de la Nueva Ola y todo lo que él...
Él trabajó mucho con la gente de la Nueva Ola. Tenía, mire, hizo Los Maestros Locos, hizo La Casa del León, hizo Yo un Negro, dejó una obra enorme. La embajada, cuando murió él, trató de hacer una retrospectiva de Rush.
Marta trabaja en la embajada de Francia y ya se dio cuenta que los niveles de tecnología quedaban muy malos y no había una institución que representara el cine, ni había nadie que lo hiciera.
No, en ese momento aquí no había escuelas de cine.
Y en esos avatares de la vida, Marta se encontró con don Jorge Silva.
Sí.
¿Ese encuentro fue en qué parte y bajo qué condiciones?
Como te digo, en la Alianza, porque allá había un cineclub y Jorge era muy amigo del cineclub. Y en ese momento yo estaba presentando una película de Daniel Falda, creo, de 5 a 7. Y una que es de Johnny Sibes, El Sena Encuentra a París. Y entonces ahí conocí a Jorge.
Jorge era un fotógrafo autodidacta, ¿no?
Todo era, porque él es de origen, él era de Girardot, uh-huh. Hijo de una empleada del servicio doméstico, doña Anita, y su grado máximo fue tercero de primaria, porque él se crió en el amparo de niños. No pudo frecuentar, más bien fue albañil, eso sí lo hizo, para ayudar a la mamá.
Sí.
Sí.
Es una persona totalmente autodidacta. Y Marta venía con un bagaje de conocimiento muchísimo.
Sí, la verdad que sí.
Mayor.
Sí.
Esa combinación del conocimiento de Marta y la práctica, la vivencia, el sentimiento y la vida que tuvo don Jorge, fue ese catalizador que sirvió para...
Sirvió mucho. Realmente sirvió mucho, porque Jorge tenía una gran sensibilidad por su gente, por la gente explotada, por la gente que estaba en condiciones de mucha pobreza, ¿no es cierto? Y fue realmente muy importante un equipo así, porque me enseñó muchas cosas que yo no conocía, ¿no es cierto? La miseria, la vida en los barrios, todo eso.
Sí, porque Jorge era un sobreviviente, había sobrevivido.
Sí, sí.
En ese acto de ambos de compartir, ¿en qué momento surge la idea de Chircales?
Yo la tenía fija en mi cabeza desde que llegué. ¿No es que yo me fui a estudiar para hacer chircanes? Una vez que tuve un verano que vine a vacaciones aquí, filmé unos materiales que ni sé dónde están. Sí.
Entonces, los dos ya con la idea que Marta propuso de chircanes, que la tenía desde su principio. ¿En qué momento deciden ya ponerse en obra? ¿Y con qué elementos?
Mira, lo primero era ir a buscar una familia representativa. Entonces, empezamos a ir allá. Había un fotógrafo, Hernando Oliveros, que en el cual trabajó Jorge en su taller, que le enseñó bases de fotografía y todo, que nos prestaba una cámara de fotos, que no teníamos equipos. Y empezamos a hacer un guioncito con fotografía. Y yo estaba tomando un curso de marxismo en la Universidad de Inca, y entonces encontré una hipótesis que me sirvió mucho, que era que a un nivel tecnológico muy primitivo, igual era el nivel ideológico. Y empezamos a hacer fotos de cómo se hacía el ladrillo, cómo se sacaba, cómo hacían el... Y a buscar la familia, y al fin encontré una familia Castañeda, que era el padre, la madre y como 10 hijos, como 10 hijos.
Que eran solo trabajadores de los
trabajadores. Solo eran chircaleños.
Y la primera etapa entonces de Marta en ese aspecto fue la fotografía, vivir directamente.
Sí, con ese guioncito lo presentamos a la televisión, y ese amigo que yo tenía nos dio cámaras prestadas y nos dio laboratorio en blanco y negro, que era bastante bueno.
¿Qué tan fácil era ir a esas lomas, la gente, qué recepción tenía?
Pues mire, yo estaba ayer haciendo una metodología, porque voy a dar un taller en Manizales, uh-huh. Y lo que pasa es que uno llega y encuentra a una gente semianalfabeta, completamente, que vive en un mundo tan aislado, porque ellos no tenían contacto casi con la ciudad, eran esclavos ahí de hacer ladrillos, y para ellos la llegada nuestra cambió sus vidas por completo. Llegamos Jorge y Marta, primero había que hacer una relación de que nos conocieran. Esa hacienda la manejaban unos terratenientes, Pablo Morales, que eran unos capataces inhumanos, y había que pedir permiso para entrar. Vigilaban cualquier movimiento que tú hacías y estaban encima. Y entonces las cámaras van mucho más tarde, cuando ellos pierden el temor de que por culpa nuestra les vaya a pasar algo.
Entonces fue un proceso gradual.
Sí, lentamente empezamos a conocerlos, a que nuestra presencia no les iba a causar problemas, y ya más adelante sí empezamos a filmar con ellos.
Bueno, para esta, vamos a analizar más o menos la obra de Marta. Es muy extensa, son más de 19 obras. Casi, sin contar casi la que Marta hizo en Francia, que
no es propiamente una película, eran prácticas. Porque como querían que aprendiéramos y que cogiéramos una cámara y filmáramos, los mandaban a filmar. Y allá hay un sitio precioso que es el Mercado de las Pulgas, que es supremamente bonito. Son anticuarios que tienen bellezas. Y me puse a filmar allá, pero nunca fue un documental ni nada, prácticas.
Entonces esto, ¿y toda esa grabación está allá?
Allá quedó, porque como los alumnos dejábamos lo que filmábamos allá.
Y hace parte del patrimonio de ellos.
Sí, se quedó.
Bueno, en ese análisis de las de la enorme y profunda creación de cinematográfica de Marta, está básicamente desde el 60, desde principios del 70.
Sí.
Tenemos una grabación, unas etapas que nosotros hemos hecho, que es las obras desde Chircales, que terminan en el 74, hasta el 89. En todo ese barrio de porque es muy amplio y puntualizar sobre cada uno, pero en ese aspecto Marta tiene un cine, unas producciones, un documental, que se preocupa mucho, hay una inquietud por las personas, la persona, qué problemas existen, de crear una crítica, y más que crear una crítica, denunciar denunciar muchas condiciones. Y empezó con Chircales. ¿Cómo fue el proceso de creación de Chircales? Luego de que Marta llega a las cámaras y empieza, ¿cuánto tiempo duró Chircales?
Mira, Chircales dura casi 5 años. Porque al mismo tiempo yo estudiaba en la Nacional, pero como cuando volví, no había acabado antropología, me volví a matricular en la Nacional, acabar antropología. Y Camilo estaba por ahí de nuevo, porque él estaba, creo que había vuelto a dar clases de la Nacional. Y entonces, es un proceso lento de meternos en... Lo que hacíamos era cargar esa cámara con esos rollitos y pasar un día entero allá mirando la vida cotidiana, la explotación, el hambre y los niños, que era algo que se golpeaba tremendamente. La trabajo de la mujer, que así estuviera embarazada o lo que fuera, cargaba no sé cuántos ladrillos en la espalda. Y esa violencia intrafamiliar que se crea cuando se vive con tanta miseria. Porque el padre era bastante alcohólico, llegaba que los mató a machete, que a cuchillo, que a no sé cuántos, y se emborrachaba. Mira, eso era un mundo muy, muy violento, muy violento.
Y Marta entonces trabaja durante más de 4 o 5 años prácticamente.
Sí.
Y termina Chircales. ¿Quiénes estuvieron ahí en esa producción? Don Jorge Silva.
Mira, estuvimos Marta. Jorge, mi persona, porque nos tocaba hacer todos los oficios, producción, edición, filmación, porque no había gente preparada aquí a nivel de sonidista, que yo llamara el sonidista no sé cuántos. Además, no tuvimos cámara sincrónica. Yo le compré a un suizo que llegó a entrevistar a Camilo una grabadora, pero que no era sincrónica. O sea que, y lo prefiero, porque privilegiamos mucho más la imagen. Y yo no andaba grabando así, una entrevista así nunca. Yo grababa lo que ocurría en la vida cotidiana. ¿No es cierto?
Y el sonido es totalmente aparte y es muy...
Y aparte, sí.
¿Quién hace la narración de Chircales, Marta?
Entre mi persona, Jorge. Tuvimos un amigo, Kepa Muchasti, que es un vaso que llegó aquí hacia teatro. Kepa, lo conoces, ¿no? Que nos hizo la locución. Y como yo estudiaba en la Nacional, gente que vino aquí a ver el documental y todo se interesó y me ayudaron y todo. Sí.
Terminado Chircales, ¿cómo es la premiación? ¿Cómo es que se hace conocer?
Mira, porque hay un festival en Alemania Democrática, Leipzig, que es famosísimo, porque es de los festivales, era, no, sigue siendo los festivales más importantes de documental en Europa. Y los invitaron porque no había documental en Colombia, era el primero. Y nos fuimos, y allá era un festival inmenso. Había mucha representación de Cuba, de toda América Latina, era un festival grandísimo. Y resulta que con todas esas películas nos ganamos todos los premios con Chircales.
¿Había expectativa con eso? Marta asistió con una
no,
expectativa.
No, yo iba porque había películas con toda la tecnología que usted quiera y fotografía, pero esta película fue tan fuerte y tan impactante que se llevó todos los premios. Pero antes hubo un festival aquí en Venezuela, en Mérida, porque empezó en América Latina una corriente de cine político que partió de la Revolución Cubana, el cine brasileño de la de Glover Rocha, empezó Birri en Argentina, todo el movimiento de cine político, y nos vimos en Mérida, Venezuela, que fue uno de los primeros festivales de cine político.
Si estamos en un escenario de la Guerra Fría, de esas tensiones intercontinentales, y Marta va justamente a Alemania, gana todos los premios, una sorpresa, pues me dice que asistió con una modestia, pero no creyó en obtener tantos.
No, yo jamás en mi vida había pensado en eso, nunca.
Que fue una dura paradigmática de Marta, una mujer en esa época. En una época en la que, pues, con las condiciones que determinaban a la mujer a muchas cosas, un documental en un país que no se caracterizaba por crear documental.
Hay una tradición hay una tradición en Alemania, y había muy buenos cineastas en Alemania y en Francia también. Sobre todo, era un encuentro como muy intercultural, porque venían mucha gente de América Latina, muchos.
Y se generaba un tipo de documental en toda América Latina, Colombia, la...
De Argentina, de Chile, de montones.
Entonces, bueno, con ese gran éxito que fue Checales, que ese clásico por excelencia y, sí, y la magna obra en Malta, luego sigue el proceso de que hay una... Malta se identifica con estas poblaciones y sigue con campesinos.
No, mire, primero que todo, a ver, te digo, primero pudimos comprar equipos propios, porque allá nos dieron un premio, y en esos tiempos te daban premio en dinero, felizmente, porque ahora no te dan sino estatuicas, que tengo muchas. Entonces compramos, por ejemplo, allá, ese dinero no puedes sacarlo porque es Alemania comunista, pero venden unas cámaras de fotografía con la óptica, entonces compramos equipos. Y luego aparece el cubra compañero de Camilo, Gustavo Pérez, en la Nacional, denunciando que hay una masacre de indígenas en Planas. Y ya había creado ICODE, 70. Y entonces él produce el documental, él produce Planas.
Y Marta, entonces se ve demasiado involucrada en el 72 con ese proyecto.
Sí. Entonces nos vamos a Albichada con un sacerdote también que... vivía con los guajivos y hablaba guajivo, el cura González, y nos vamos, y ya es otra metodología, es casi reportaje, porque ese territorio estaba ocupado por los militares, ya había torturas, asesinatos, desplazamiento, la barbarie.
Ese documental le permitió una apertura ya mucho más específica hacia las poblaciones. Ya ha salido Marta de Bogotá.
Sí.
Que cumplió su misión y empieza a haber una apertura hacia todo Colombia.
Ya darme cuenta que el indígena lo exterminan, lo llaman irracional, porque allá lo llamaban irracional. O sea, que había las guajiviadas, salir a cazar indios. Y los cazaban como si fueran animalitos dañinos.
Luego de eso, para entre el año 73 y 75 se produce Campesinos.
Sí, ya, es que cuando sube Carlos Restrepo, él quiere hacer una reforma agraria. Entonces crea la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que el lema era la tierra para que la trabaja. Y ahí empiezan a haber recuperaciones de tierras en todo el país, y en el Cauca se crea el Consejo Regional Indígena del Cauca CRI. Y nos vamos a filmar al Cauca y a muchos sitios del país, recuperaciones de tierras.
Todas estas producciones estaba también involucrado Don Jorge Cerda.
En toda la obra cinematográfica está Jorge.
Sí, y él tiene una gran archivo fotográfico, porque él era un fotógrafo muy frágil, muy sensible a las
posiciones. Y él tiene realmente, Jorge, tuvo una vocación por la fotografía, y aunque era autodidacta, él estudiaba mucho y aprendió mucho, y fue un gran fotógrafo.
San Jorge no calla, pero dijimos una y otra vez. Ahora su cabeza cuelga muy desparramada en recuerdo a ti bien.
Hasta aquí la segunda parte de la entrevista a la cineasta colombiana Marta Rodríguez. Agradecemos la producción de Gustavo Cantillo, al equipo de Autores de Historias, a Juan David Arias y John Gómez. Nos encontraremos en 8 días con la tercera parte de esta entrevista, donde hablaremos sobre el documental La Voz de Tierra, Memoria y Futuro, y sobre la vida de la cineasta en Colombia. Hasta pronto.
Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.